Muy buenos días y bienvenidos sean todos. Agradecemos hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación en nuestras actualizaciones legales en línea impartidas por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México. Continuamos ofreciendo nuestra llamada semanal para brindarle actualizaciones semanales clave que usted y su empresa deben tener presentes. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes temas. Programa regulatorio de la CRE por Alberto Ezenaro. Recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia. Inciso 1, inconstitucionalidad del artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Inciso 2, nuevo criterio relacionado con la guarda y custodia de menores, legislación de la Ciudad de México. Posteriormente tendremos por Daniel Jiménez, después tendremos una posible, o sea, se hablará sobre la posible reforma laboral del home office por Leslie Palma y finalmente se hablará sobre el acuerdo por el que se establece la metodología para la creación y modificación de los números de identificación comercial por María Teresa Quintero. Tenga en cuenta que de haber oportunidad dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos hagan llegar mediante el chat de la plataforma. Si no alcanzamos a atender su pregunta, por favor envíela a eduardo.deobando@hklaw.com o directamente al correo de nuestros expositores. Ahora me gustaría hacerle la palabra a Alberto Ezenaro, quien nos hablará sobre temas en materia de energía. Alberto, adelante, por favor.
Muchas gracias, Eduardo. Yo solamente quería comentarles de manera breve que ya se dio a conocer el programa regulatorio de la Comisión Reguladora de Energía para el año 2020. Es un programa muy extenso, abarca 35 regulaciones de todas las actividades y de todos los productos en materia energética. Y solamente quería hacer un hincapié pequeño en algunas regulaciones que sí son torales para el funcionamiento de los mercados. En materia de hidrocarburos, se van a analizar las disposiciones administrativas generales sobre temas de tarifas de transporte y almacenamiento para gas natural y algunas disposiciones respecto de gas LP, así como para sistemas integrados y desarrollos de sistemas de distribución. Es importante y relevante, ya que en pasadas ocasiones la CRE ha determinado que Pemex, va a tener alguna modificación en su regulación asimétrica respecto al mercado de gas natural y también porque la CRE está retomando los sistemas de distribución como un mecanismo para ampliar la capacidad para este tipo de combustible. Esto obviamente va a afectar en temas de electricidad, en materia de generación y algunas partes de regulaciones que ya se habían superado desde hace mucho tiempo. No esperamos ver un sistema de distribución exclusivo que ya se han limitado a los permisos que se encontraban otorgados, pero sí esperamos ver una expansión del sistema de gas natural en todo el país. Adicionalmente a estos cambios, también se están haciendo modificaciones a la solicitud para las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, licuefacción, regasificación, descompresión, compresión, expendio al público y gestión de sistemas integrados y comercialización de gas natural. Esto es importante porque se está retomando todas las disposiciones administrativas respecto del otorgamiento de estos permisos y esperamos tener requisitos muy específicos para efecto de que la Comisión Reguladora de Energía califique si los solicitantes tienen las capacidades técnicas y económicas para desarrollar las actividades del sector. Hay otro punto que es muy interesante respecto de la interpretación para efectos administrativos del alcance de la regulación de petrolíferos y petroquímicos. Aunque la CRE tiene facultades explícitas en petrolíferos, ha estado teniendo variaciones de criterios en algunas actividades, y sobre todo por el tema que esto impacta directamente en los combustibles. Respecto del tema de petroquímicos, es interesante porque a pesar de que la regulación de petroquímicos no es necesariamente amplia, vamos a ver cuál va a ser la materia de esta nueva regulación, cuál va a ser el alcance respecto de los regulados y todos los permisionarios que tienen relación con esta actividad que no está regulada en su totalidad. Adicionalmente, se añaden regulaciones para el servicio multimodal, para el transporte de productos derivados de hidrocarburos y petrolíferos, así como una modificación a la regulación de participación cruzada, mediante la cual la Comisión Reguladora de Energía determina los límites de inversión y participación en los mercados de todas las actividades en materia de hidrocarburos y petrolíferos. Esto es relacionado también con la autorización de participación cruzada que emite la Comisión Federal de Competencia Económica en relación con la participación de mercado y los límites que se le pueden imponer a algunos agentes que tienen participación amplia de mercado. En materia de electricidad, también vienen algunos cambios importantes, sobre todo en materia de separación contable y legal de los miembros de la industria eléctrica. Recordemos que los miembros de la industria eléctrica tienen una obligación de separación para efecto de que el mercado pueda funcionar de manera liberalizada. Esperamos algunos cambios, esto en vista también de que la Comisión Federal de Electricidad se está reorganizando, asignando algunas centrales a algunas de sus entidades filiales y subsidiarias. También va a haber una actualización al código de red, adicional a la que ya hubo, en el cual pues, es importante dar cumplimiento a todos los centros de conexión para que no se le impongan multas o tengan alguna afectación. Se están haciendo modificaciones a la solicitud de permisos de generación eléctrica, así como se van a modificar los requisitos para la modificación de los permisos y para la transferencia de los mismos. También se van a modificar las disposiciones relacionadas con la gestión, con el sistema de gestión de certificados de energía limpia, y se van a emitir unas disposiciones relacionadas con servicios conexos. Recordemos que la CRE y el SENACE y la Comisión Federal de Electricidad han estado discutiendo respecto a los servicios conexos que actualmente se tienen y han estado discutiendo la inclusión de nuevos servicios conexos relacionados que van a impactar directamente en las tarifas. Se van a modificar el manual de interconexión, así como los contratos de interconexión y de conexión. Esto sí esperamos que va a afectar para los proyectos que todavía se están desarrollando. Y adicionalmente, se van a modificar las disposiciones relacionadas con el funcionamiento de la Oficialía de Partes Electrónica. Como todavía no se conoce el texto definitivo de esta regulación secundaria, sí hay que estar atentos para analizar una estrategia comercial y legal para poder conservar y hacer valer los derechos que ya se tienen otorgados y hacer los ajustes que se pudieran tener que realizar. Ahora cedo la palabra al licenciado Daniel Jiménez.
Gracias, Escenaro. Buenos días a todos. Un gusto saludarles. Ahora vamos a platicar de dos temas. Un tema administrativo en relación a los temas de energía y el segundo es un tema relacionado con derecho de familia y un nuevo criterio de la Suprema Corte que salió relacionado con la guarda y custodia de menores. Ahora bien, a propósito de la materia energética, vamos a apoyarnos con esta lámina que se está proyectando, hay un artículo en específico, el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. ¿Qué específicamente señala este artículo? Bueno, este artículo está contenido en un capítulo, en su capítulo 8, titulado Definitividad de las Normas Generales y Actos de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. La parte que nos importa es su primer párrafo donde señala que las normas generales, actos u omisiones de los órganos reguladores coordinados en materia energética podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Esa es la parte que nos interesa. ¿Por qué? Vamos a ver un criterio reciente de la Suprema Corte de Justicia en la cual nos dice que este artículo en sí es un artículo inconstitucional. ¿Por qué? Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Eduardo. Son dos principios fundamentales. El primero es que, como tal, es una disposición que desconoce las reglas y principios rectores del juicio de amparo. Esto es, ¿cuáles son esos principios? Uno de ellos es que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa. ¿Qué quiere decir? De acuerdo con el principio de definitividad, todos los recursos previos que yo cuente y que deba de agotar conforme la ley aplicable al acto, debo de agotarlos primero para poder irme al juicio de amparo. El amparo es un medio extraordinario. No puede una ley como esta señalar una regulación específica del juicio de amparo, e incluso tampoco puede una ley en específico señalarme que no puedo yo solicitar una suspensión. Sabemos que es una ley administrativa, es una ley de orden público, como tal es una ley irrenunciable, sin embargo, no por ello puede ir más allá de lo que establece la supremacía constitucional. Esto es, el criterio de jurisprudencia, ¿cómo se generó? Se generó a partir de un juicio de amparo directo, donde se cuestionó la constitucionalidad de este artículo, porque impidía acceder a los medios de defensa ordinario. En este caso, por ejemplo, tenemos el juicio de nulidad. Entonces, el criterio que nos dice, bueno, puedes acceder al juicio de nulidad como un medio de defensa ordinario para combatir una resolución de la CRE. Ahora bien, mucho ojo con la forma en la que nos vayamos a defender con este tipo de resoluciones. Nos podemos ir al juicio de nulidad o nos podemos ir también al juicio de amparo. ¿En qué casos? Cuando estamos alegando específicamente violaciones directas a preceptos constitucionales, derechos humanos, o cuando estamos ante una ausencia total de falta de fundamentación, es válido irnos directamente al juicio de amparo. Sin embargo, depende el caso, depende la resolución que se nos está dando, y debemos de distinguir y sobre todo ser muy precisos en los argumentos que vayamos a presentar para evitar que nos sobresean el juicio de amparo en un momento dado, ¿no? Ese es el criterio que el primer criterio del que queríamos hablarles. El segundo criterio, pasamos ahora a la materia familiar. Si por favor adelantes. Gracias. Este es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que es la guarda y custodia de los menores. Mucha gente que nos escucha o es el amigo del amigo que se está divorciando, que tiene algún tema con los menores, se acaba de publicar un criterio, pero de lo que llamamos una nueva reflexión por parte de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué quiere decir? Aunque ya hay una jurisprudencia establecida en un sentido, la Suprema Corte realiza un nuevo análisis y una nueva valoración del tema. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos el artículo 282 del Código Civil para la Ciudad de México, donde en relación a la situación jurídica de los menores, cuando estamos dentro de un procedimiento de divorcio, el inciso B, su fracción segunda, señalaba, que está ahí subrayado en la pantalla que están viendo, que los menores de 12 años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar, cuando ella sea la generadora o exista peligro grave para el normal desarrollo de los hijos. No será obstáculo para la preferencia materna en la custodia el hecho de que la madre carezca de recursos económicos. Durante muchos años estuvimos viviendo así, con este criterio. Incluso la jurisprudencia la robustecía, señalando que por una cuestión biológica, no solamente por el tema del cuidado del recién nacido y demás, era mejor que el menor estuviera con su mamá durante los primeros 12 años de vida. Entonces, ¿qué sucede con el padre? Bueno, pues siempre había un debate del padre de que él era mejor o peor para cuidar a los menores. Sin embargo, ya tenía que luchar contra este criterio que específicamente señala que es con la madre donde deben de estar en un principio. Ahora bien, si pasamos a la siguiente lámina, por favor, Eduardo. Este es el nuevo criterio o la nueva reflexión que hace la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Señala que el artículo 282 que acabamos de revisar es discriminatorio y es violatorio del principio de igualdad y no de discriminación. Que aunque es una tesis aislada, conviene que en el momento que la invoquemos, señalemos que se trata de una nueva reflexión. ¿Por qué? Porque ya estamos en una nueva... No, digo, más que todo el mundo lo sabemos, hay unas nuevas reflexiones sobre los temas, no solamente de feminismo, sobre igualdad entre los dos géneros, sobre todo oportunidades de trabajo, pero también estamos en el aspecto familiar. Y en el aspecto familiar, esa igualdad, el criterio de igualdad, ¿en qué debe recaer? Pues en el hecho de que el juez deberá valorar si el papá o la mamá es mejor para que los hijos estén viviendo, los hijos menores de 12 años, con quien corresponda. El juez solamente tenía una aplicación imperativa de que si son menores de 12 años, bueno, se van con la mamá, a menos que existan ciertos supuestos. Ahora no es así. Ahora el juez va a poder valorar y va a determinar. No quiere decir que se va a quedar con el papá o con la mamá, sino que quiere decir que va a haber una nueva reflexión y el juez va a tener esa libertad para ver quién es la persona idónea para vivir y para que cuide de los menores, ¿no? Menores de 12 años. Precisamente, como ponemos en la lámina, las normas generales que establecen distinciones basadas en categorías como el género, si es hombre o si es mujer, no admiten este tipo de interpretación. Imaginemos ahora aquellos supuestos en los cuales, pues, tenemos parejas de sexo idéntico, bueno, pues, ¿con quién va a estar mejor? ¿Con la mujer o con la otra mujer? Llegamos a ese tipo de reflexiones que vale la pena y creo que el criterio de la Corte es adecuado. Como señalaba, no se cumple con los estándares de igualdad, pero sobre todo el principio que siempre prevalece en materia familiar, que es el interés superior del menor, ya este criterio específicamente nos dice que es una presunción que no se evalúa cuál es la situación más benéfica para el menor. El que esté con la mamá, eso no quiere decir que sea mejor o que sea peor, sino que dependerá del caso, ¿no? Y la siguiente lámina, por favor, Eduardo. Bueno, es también un principio, el principio de la igualdad social, que es lo que tenemos y estamos defendiendo ya en estas nuevas épocas. Y por último, como tal y específicamente así lo dice el criterio, el sostener una decisión legislativa que mantiene la preferencia de la madre en el cuidado y la responsabilidad de los hijos o sus hijas impide el sendero hacia la erradicación de la feminidad tradicional, cosa con la que podamos estar o no estar de acuerdo, pero es como se está estableciendo ahorita en este nuevo criterio. Pues les agradezco mucho y los dejo con una gran litigante, con Leslie Palma. Muchas gracias.
Gracias, Dani. Buenos días. Antes que nada más les quiero actualizar conforme a la nueva normalidad y los semáforos epidemiológicos. Saben que algunos estados pasaron el día viernes, bueno, con efectos a partir del día de hoy, a semáforo color amarillo. Esto que implica que podrán regresar a trabajar aquellas personas en el catálogo de vulnerables. Recuerden que para que estas personas puedan regresar a trabajar necesitan un protocolo especial con medidas especiales de entrada, salida, lugares para comer, etcétera, que sean distintos al resto del personal. Pero entonces, en conclusión, en estos estados con semáforo amarillo, las personas vulnerables y prácticamente ya todas las industrias están reincorporadas. El tema que quería compartirles el día de hoy, que sigue siendo parte también de esta nueva vida, es el tema del teletrabajo o conocido como home office. Hoy la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso está revisando una propuesta que recibió y que está estudiando para pasarla ya a pleno, con algunas sugerencias más específicas respecto al teletrabajo. Una de ellas es que debe de estar especificada en los contratos de trabajo y los contratos colectivos de trabajo en los casos que estén celebrados. Los contratos colectivos de trabajo están pidiendo que se extiendan aquellas personas que vayan a prestar sus servicios desde su casa. Otro punto importante es la jornada laboral, que están solicitando o están haciendo la modificación, que en caso de aquellas personas que hagan teletrabajo, la modalidad sea únicamente de 7 horas en jornada diurna, y no de 8, como está actualmente, eso buscando un balance entre la vida personal y la vida laboral. Evidentemente, pues la libertad sindical que contempla hoy la ley va a ser parte también de las personas de teletrabajo, tendrán sus derechos colectivos a salvo y podrán unirse al contrato colectivo, ya sea de su categoría o del contrato colectivo general de la empresa. Esto ya estaba en la ley, pero bueno, están haciendo énfasis que deben de mantenerse las condiciones de trabajo idénticas a como si fueran presenciales. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Bueno, pues todas las prestaciones que un empleado tiene derecho, como son vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, etcétera, que estas condiciones de trabajo sigan vigentes. Lo cual la verdad es que no debería ni siquiera estarse discutiendo porque estas condiciones de trabajo me parece que responden más a una relación de trabajo y no a la modalidad en la que se trabaje. Un punto importante que están analizando es el tema de gastos. Están revisando si para las personas que elijan trabajar teletrabajo van a tener derecho a un gasto, literalmente se va a llamar gasto teletrabajo, por los gastos que implica tener el internet, la energía, etcétera. Esto va a ser muy discutible, pues porque si bien representa a lo mejor algún ahorro para las empresas, también es un beneficio para las personas poder trabajar desde su casa. El tema de protección de datos personales van a incluir que la privacidad e intimidad de las personas teletrabajadores como un capítulo especial para que los sistemas de control de supervisión sean instalados, pues sean estrictamente únicamente para el trabajo, ¿no? Si trabajan en casa, evidentemente muchas empresas, muchos empleadores van a buscar alguna supervisión controlada, entonces están pidiendo que esa supervisión controlada esté regulada por la protección de datos personales. En cuanto a temas de salud, los derechos de seguridad social estarán evidentemente sin afectaciones y estarán incluyendo una norma especial para poder regular qué sucede o qué sucedería en caso de un accidente en casa en el tiempo que debe estar destinado al trabajo, que no va a tener una responsabilidad directa el patrón porque no es un riesgo de trabajo que él esté provocando. Sin embargo, si sufriera un accidente o alguna enfermedad durante este tiempo, pudiera calificarse como accidente de trabajo. Esa es una de las partes importantes dentro de la discusión. La igualdad de derechos entre las personas que trabajan presenciales y no, y el que sea una opción voluntaria y que tengan asegurado en caso de que algún empleado decida ya no tener este esquema o esta modalidad de teletrabajo, pueda regresar al tema presencial. Hasta la semana pasada yo tenía la idea de que esto iba a moverse muy rápido, ya lo tenía la Cámara de Diputados en estudio dentro de la comisión. Sin embargo, el fin de semana Arturo Alcalde, que es un abogado laboralista, como muchos saben es papá de la secretaria del trabajo, entonces pidió que no se avanzara, que se revisaran los temas de gastos, salarios, seguridad social, etcétera, y que hasta que no estuviera esta discusión bien planteada, no se diera continuidad con el tema de la reforma laboral respecto al teletrabajo. Entonces, bueno, pues bajo esta recomendación, que seguramente la va a hacer también la Secretaría del Trabajo, no va a avanzar tan rápido. Sin embargo, la propuesta ya está en estudio, y esperemos que en los próximos meses pues ya esté regulado. De mi parte sería todo y con mucho gusto si tiene alguna duda, estoy a sus órdenes.
Maritere, adelante.
Muchas gracias y buenos días a todos. Quería darles un anuncio. El viernes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación los criterios que debe de seguir la Secretaría de Economía para crear y modificar los números de identificación comercial. Como ustedes saben, a partir del 28 de diciembre de este año entrará en vigor la nueva TIGE, que es la tarifa, a través de la cual se señalan todas las fracciones arancelarias en las que se clasifican las mercancías. Hemos venido operando con una fracción arancelaria de 8 dígitos y la modificación es que se van a seguir teniendo esos 8 dígitos, pero adicionalmente se le van a agregar 2 dígitos más, que son el número de identificación comercial, o NICO, por su acrónimo. De acuerdo a los criterios que dio a conocer la Secretaría de Economía el viernes, la Dirección General de Facilitación Comercial y de Comercio Exterior, que es la que va a llevar a cabo estos, va a crear o a modificar los NICOs, debe de seguir 3 criterios. El primero es que la nomenclatura de la TIGE tiene que estar alineada con el NICO, y por lo tanto la descripción debe de ser muy clara para poder entender en qué NICO debe de clasificarse una mercancía. El segundo criterio es la operatividad, es decir, que estas mercancías sean de fácil identificación en la aduana. Y el tercer criterio es el valor de comercio, que debe de ser de al menos $1,000,000 para que se pueda crear o modificar un NICO. En este mismo acuerdo se desarrolló el procedimiento que deben de seguir las personas físicas o morales o dependencias interesadas en la creación o modificación de un NICO, para lo cual tienen que presentar una solicitud siguiendo los requisitos del artículo 15 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, exponer la problemática, las propuestas de descripción que están ocasionando alguna incertidumbre, propuesta a fracción arancelaria, cuál es el valor de comercio, es muy importante, y se tienen que enviar por correo electrónico. La Secretaría de Economía va a evaluar en 2 momentos del año todas las solicitudes que reciban. En este momento todavía no se pueden recibir solicitudes, puesto que no ha entrado en vigor, pero una vez que entre en vigor, con mucho gusto, el equipo de Holanana y de Comercio Exterior puede apoyarlos para presentar cualquier solicitud al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Maritere. No sé si alguno de nuestros invitados tuviera alguna pregunta que quisiera hacer a los expositores.
Ale Palma. Leslie, ¿crees que a corto plazo sea publicada algún tipo de acuerdo o tal cual sea, haya alguna modificación en la legislación para regular la parte del home office?
Pienso que a nivel de la reforma no, justo por lo que acabo de mencionar. A nivel de la reforma yo creo que no va a ser a corto plazo, sino a mediano plazo, probablemente el primer trimestre del próximo año. Pienso que sí va a haber una norma oficial mexicana que regule el tema de teletrabajo a corto plazo. En los próximos 3 meses seguramente vamos a tener la norma que ya está anunciada, ya están los artículos de manera general, ya están en la ley, y si esta norma regula esos 5 artículos, creo que puede ser un gran avance y no esperar a la reforma.
Gracias.
Con mucho gusto.
Gracias, Leslie. No sé si alguien tuviera alguna pregunta adicional o podemos dar por terminada nuestra sesión del día de hoy. Bien, pues les agradecemos como siempre se hayan sumado a nuestra llamada y sesión del día de hoy. Les recordamos nuestras llamadas son todos los días lunes a las 11:30 por la mañana y pues esperamos verles la próxima semana. Que tengan excelente inicio de semana a todos. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego. Bye.
Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.